las mejores noticias y la mejor información. Con Teo Treído, con las mejores noticias y la mejor información.
Rojo, este tiene dos strikes, uno más y se poncha.
Oye, los que se ponchan son muchos porque están por ahí a lo loco. Gente, busque información. Sea como nosotros, en Conteo 3 y 2. Me acompaña el Magic Juan en tres letras, VIP, el Iván Herro, y ustedes saben lo que hay. Resultados. Lo que comenzó este lunes 22 de abril 2024 hasta el 25 de abril. Me acá, ¿cómo es? ¿Que ahí sale el hospital también? Bueno, pues ahí.
¿Hay bono hoy? ¡Ave María!
Bueno, la gente, tú sabes, producción siempre está aquí. Gente, vamos rapidito, porque ya que ahí sale el hospital, vamos a condensar un poquito más el programa, ¿verdad? Y el domingo volvemos al formato regular.
Sí.
Vamos rápidamente con esta serie que es los Gigantes de San Francisco contra los Mets de Nueva York. Y el juego más importante de esta serie fue el del martes 23, pero el lunes los Gigantes de San Francisco vencieron 5-2 a los Mets de Nueva York, para sorpresa de absolutamente nadie. Qué bueno, 2 carreras, 4 hits, 0 errores para los Mets, 5 carreras, 8 hits, 1 error para los Gigantes. Entonces, el martes 23, en un juego, ¿verdad? Para sorpresa de mucha gente, Juan, y aquí voy a hablar contigo ya mismito, es que los Gigantes de San Francisco vencen en el segundo juego 5-1 a los Mets de Nueva York. 1 carrera, 9 hits, 0 errores para los Mets. 5 carreras, 8 hits, 0 errores para los Gigantes. El cuarto salvado para Camilo Doval. Y hablando de pitcher, Juan, para eso traje este juego. Luis Severino, Logan Webb, finalista del Cy Young de la Liga Nacional.
Severino es el Cy Young de Pedro Martínez.
Qué bueno que tú traíste su acolación.
Es que nunca lo voy a olvidar. Me marcó tanto que...
En 5 entradas, Bit, parecía
Cy Young. Dio destello, yo me asusté, yo dije, espérate. Pero después...
Nada.
Pues no.
Darwin Jr.
Sí, no, porque imagínate.
Juan, hablemos de los números. Quiero hablar de los dos números aquí. Quiero hablar de Severino y quiero hablar de Logan Webb. Por favor, dame los números, el que tú quieras primero y el que te dé la gana, vamos. Porque Pedro Martínez dijo que Severino es el 6-1.
Ok.
Automático.
Severino. Luis Severino. Sí, yo me acuerdo que les compartí esa imagen, claro. Luis Severino. 6 innings de labor, 5 hits. 3 carreras todas limpias, 5 ponches, para una efectividad de 2.67. Y Logan Webb, 8 innings de labor, 6 hits permitidos. 8 innings de labor, casi complete game. Le faltó un inning.
8.
No permitió carreras, dio un boleto, ponchó a 4 para una efectividad de 2.33.
Yamamoto Junior.
Claro.
No, ah. Y ese fue, muchachos y amigos, su tercer juego consecutivo ganado. El tercer ganado consecutivo.
Tiene 3-1, papá.
La temporada viene.
Igualito que Snell.
Y una estadística bien interesante fue que consiguió 15 outs mediante rolling. Puro rolling.
Oye,
obliga a los bateadores a batear para abajo.
Y de 106 lanzamientos, 75 strikes, papá. En 8 entradas.
Suave.
Mientras que Luis Severino, con L de perder, 91 lanzamientos, 65 strikes. Estuvo bastante consistente Severino. Pero los Mets siempre serán los Mets.
Estuvo más consistente que cuando estaban los Yankees.
Ay, bendito, con los Yankees.
Los Yankees, eso no existía.
Mira, en 4 salidas tiene 26 ponches, Logan Webb. Y un whip de 1.11.
Oye, y el caballete, los 3 caballos de este juego, Michael Conforto contra su antiguo equipo,
sí,
equipo que no quiso volver a firmarlo.
Uh-huh.
Malas decisiones, malos resultados.
Se fue de 4-2 y con una jugada de circo. Se a tiró para el lado, dio una vuelta. Una
en, la quinta entradera.
A lo loco.
El New Motion, Neo Junior.
Mark Chapman de 4-1. Tairo Estrada, que estaba a lo loco.
De 3-2 se fue Tairo Estrada, con un triple y una impulsada y dos anotadas.
Casi, ¿no? Suave.
Luciendo bien. Y Mike Yastrzemski se fue de 3-2. Por el lado de los...
Sí, impulsó tres carreras, Eric Yastrzemski.
Impulsó tres, correcto. Tres de
y Wade Jr. tuvo un sencillo con una carrera también.
Oye, la Monte Wade está batiendo 3.57, por si acaso ustedes, ¿verdad?
Para el fantasy, que eso es lo que le gusta a Juan.
No, para el fantasy sí, ya mismo no, volar de... No, ¡no!
Ya yo lo tengo, ya yo lo tengo.
Tiene todos los jugadores, él siempre tiene un truco que tiene todo el mundo.
Oye, el año que viene vamos a tener el fantasy aquí.
Porque es que, hermano, yo estoy súper pendiente de las grandes ligas, entonces como yo me la mantengo leyendo, la MLB y cuentas creíbles como la de Fox MLB y todo eso,
¿y este
programa, yo lo agarro de una vez.
Y este programa.
¿Quién y la gana? De nosotros, por supuesto. Aquí.
Claro.
Oye, por el lado de los Mets, para que no se me molesten los fanáticos de los Mets. Francisco Lindor, de 4-0-2 ponche. Ok, perfecto. Vamos para...
Chicos, pero...
Sterling Marte de 4-3. Pero papi, cada vez que dio hit, estábamos nosotros en base y nosotros no jugamos.
Exactamente.
Qué bueno. Pete Alonso de 4-2. Jeff McNeil, que ahora está en el left field, de 4-2.
¿Por qué será que está en el left field?
Porque no sabe jugar el cuadro. Seguimos. Vamos. Ese fue el jueguito de esa serie que vamos a ver en detalle, pero ellos también jugaron. El día que el miércoles jugaron también. Sí, jugaron el miércoles,
sí,
papá.
Sí, jugaron.
El miércoles 24. ¿Cuándo? Los Mets de Nueva York se acordaron de jugar.
Ajá.
Y le ganaron 8-2 a los Gigantes de San Francisco. 8-10-1 para los Mets, 2-8-1 para los Gigantes. Y aquí quiero verificar algo aquí. ¿Quién es este chamaco?
¿Quién?
Ah, él es relevista, está bien, es relevo a Manaea. Que tiene 4-0, es Garrett.
Ah, ok.
En dos entradas, Reed Garrett. Yo dije, no puede ser iniciado porque si no tuviese 0-20. 2 hits, una carrera nada más, 0.71 con 4 punches y me metió un jonrón. Está bien, pero es relevista, así que, pues no.
4 veces. Bueno. Él estuvo en Detroit también.
En Detroit, correcto, ese mismo es. Sí, ese mismo es. Entonces, de esta manera, los Gigantes se llevan la serie contra los Mets. 2-1. Qué bueno. Vamos para... Sí, Sacha, aplauso silencioso. Que de hecho, les voy a contar algo. Mi primer warning en la escuela fue porque la maestra Kindle dijo, aplauso silencioso, y yo empecé. ¡Ah! Okay.
Está bien, pero es Kindle, hay que dejártela pasar.
Ahora yo haría lo mismo. Tú sabes, por si acaso. Pero nada, vamos para...
Ahora eres más peligroso, pues son otros 20.
Exactamente, vamos para la próxima serie de los Reales de Kansas City contra los Blue Jays de Toronto. Y esta serie, muchachos, fue de 4 días. Bueno, sí. 3.5.
Exactamente. Y medio, el énfasis en el medio.
Exactamente. Ahí. Y ya mismo vamos para allá. Es el primer juego del lunes 22. Ganan los Blue Jays 5-3. Kikuchi se lleva a su segunda victoria. Jordan Romano su tercer salvado. Pierde Brady Singer. 5-6-0 para los Blue Jays. 3-8-0. Carreras, hits y errores. De esta manera pasamos a la acción de esta misma serie del martes 23 de abril. Cuando en un juego cerradísimo, Kevin Gausman, Juan, con su tercera derrota de la temporada, hermano, y pierden los Blue Jays 3-2, Blue Jays 2-9-1, Royals 3-8-0, Viti, con esta victoria, Kansas City, 4 juegos por encima de, bueno, no voy a decir nada.
Empezamos a flying low ya, empezamos suavecito.
4 juegos por encima de 500. MacArthur con su quinto salvado. Stratton con su segunda victoria. Una Stephanie. Saludito, mi amor.
Ey, cuidado ahí.
De esta manera pasamos al tercer juego. Todo el mundo dice, ¿cuál es el juego que van a hablar? Calma Pueblo, que es el último.
Sí, sí, suave, suave, no te agites, no, no te agites.
No te agites, vamos, vamos con Kelmita. 3-2 en el tercer juego, el del 24. 3-2 nuevamente. MacArthur con su sexto. Con su sexto salvado. Gana Kansas City 3-2. 15-10 el promedio aquí. El récord. Shriver se lleva su segunda victoria. 2-6-2 para los Blue Jays. 2 carreras, 6 hits, 2 errores. Kansas City 3 carreras, 9 hits, 5 errores. Y de esta manera, pues dice, bueno, pues Kansas City las ha tenido consigo en esta serie, pero el jueves 25 se tienen que enfrentar a José Berrío, la máquina.
Énfasis en la máquina.
Muchacho. Y la, lamentablemente.
La clave de ese juego es que estaba, ¿qué?
Lloviendo.
Lloviendo.
Sin parar.
Lo que la, oye, lo que denominaron como uno de los juegos que en el forecast, en cuestión de pronóstico del tiempo, es uno de los más miserables en lo que puede ser toda la Grandes Ligas en el
2024.
Uh-huh. ¿Ok? José Berríos, en la primera entrada, comete un pequeño error. Y la pregunta que yo voy a hacer aquí, Juan Parra, ¿quién es el que le da el cuadrangular a José Berrío? ¿Quién es?
Salvador Pérez.
Gracias.
Con un hombre a bordo.
Un bacalao.
Porque nosotros no sabemos nada.
Y ese es su RBI número 25.
Un tipo que no merece estar en ninguna, en ningún tope de lista ni nada. No sabe.
Ah, pero eso dicen por
Berrío,
ahí.
Un Berrío, Eric. Salvador Pérez cortó la racha de José Berrío de 22 innings y un tercio sin recibir carrera.
Sí, señor.
Imagínense cómo estaba pichando el hombre.
Uh-huh.
Y está todo chévere aquí.
Clear.
No, hay no, Clear no estaba. Estaba
over. Estaba Clear para arriba hasta que llegó Salvador y se la sacó.
¿Qué pasa?
No hay break.
Empieza a llover. Empieza a llover.
Y frío, porque estaba frío.
Empieza a llover. A 59. Y con el viento a 14 millas, un desastre. Y empieza a llover. El dirigente de Kansas City le dice a Ryan Addison, saludito a Ryan, que fue maestro mío. Dice, mira, se está poniendo malo. Mm. Acuérdate, el dirigente de Kansas City habla de esto. Pero Kansas City está arriba 2-0 en este momento.
Uh-huh. Y en una le preguntan al pitcher de Kansas City también que si estaba bien, que la loma, porque la loma estaba allá, tú sabes.
Porque él tuvo un accidente de resbalarse la loma cuando en jugaron Toronto. En Toronto,
que tuvo wild pitch.
3.
Uh-huh.
En la cuarta entrada, los Blue Jays ripostan con una carrera. Tienen gente en base. No pudieron empatar el juego. Sigue 2-1. Se acaba la parte baja de la cuarta. Vamos para la parte alta de la quinta. Cierra los Blue Jays en 0. Kansas City cierra en 0. Viene Chris Guccione y el crew chief y manda a poner la lona.
Ahí apretó.
De hecho, que John Schneider salió a discutir con el umpire para que le diera otra oportunidad. O sea, para que no detuviera el juego. Pero era imposible. Pues,
ya, ya se estaban formando baches. Ya era casi imposible seguir jugando.
Sí.
Venga acá, John Schneider. Entonces, tú estás pidiendo una oportunidad para darle brea a que José Berríos tenga una oportunidad de no perder un juego tan horrible como este. Pero en el juego anterior no lo pensaste para sacarlo y poner a los chorres locos que pusiste del bullpen. ¡Qué hipócrita eres de dirigente! ¿Por qué tú no tocaste la bola cuando
arrancaste con un doble? Eric Swanson, el tocayo.
Va para allá. No puedo decir lo que iba a decir aquí.
Vale.
Si arrancaste con un doble, ¿por qué no tocaste la bola? Y lo ponía en tercera base con un flex, se empataba el juego. Pero no, ahí no, el libro dice que no. Está lloviendo. Tú estás fuera de tu parque. Tú estás teniendo una serie asquerosa. Tú tienes a la máquina tuya, literal. Tú tienes que mínimo empatar el juego, porque si se empataba el juego, muchachos, y se acababa en 5 entradas, ese juego era continuado luego. Pero como el home team estaba al frente, 5 entradas completas, es un juego oficial. En 5
y había juego legal, alto. Sí.
Capitalizaron y dijeron, vamos a trancar aquí porque no hay break.
¡Qué desastre! Y esperaron un montón para aguantar esto. Y como ya ellos se habían enfrentado, era imposible reasignar este juego porque ellos no se ven más en la temporada.
Oye, yo, antes que pasemos al otro lado, yo quiero resaltar a Kyle Isbell, que tuvo tremenda atrapada cuando robó el hit a Falefa allá en centerfield, si no me equivoco, estaba llegando ya casi a la pared. La logró atrapar y el triple que tuvo, que estaba caliente también, ¿sabes?
El chamaco está...
Está apretando.
Ah, está chévere.
Sí.
Está chévere.
Sí, señor.
Y de esta manera, pues, Kansas City se lleva esta serie.
Sí, señor.
¿En qué programa fue que dijeron que hablaron de bien de Kansas City?
Igual que el mismo programa que hablaron de los Caruñas. El mismo programa que hablaron del que viene ya mismo.
Ah. Ay. No me acordaba de esa parte, fíjate.
Bueno, pero mira, aquí, mira, en este network y aquel programa que está ahí arriba de la esquina de allá.
Y hablando de Aruñal, mira lo que hay aquí. Tampa Bay contra los Tigres de Detroit. ¡Bueno!
Mira, mira. Oh. Estaban aruñando, pero desde temprano.
Papi, esta serie empezó caliente. Oye, Juan, ¿tú te acuerdas cuando nosotros hablamos de que Javier Báez estaba calentando y nos dijeron que éramos unos locos?
Sí.
Tiene el calentador prendido, no lo ha bajado.
Pero desde línea, tú sabes que tú abres la pluma automático.
Te sale botando humo y arreglo.
Sí, sí, tú sabes. Y de hecho, el juego que vamos a resaltar es el primer juego de esta serie, que fue el lunes 22, cuando los Tigres de Detroit vencen 7-1 a los Tampa Bay Rays.
¿Cómo empezó?
Papi, fácil.
¿Cómo empezó?
Marcana. Para Callosa, para allá, para el callejón. Suavemente por el left center. Y ahí no se aguantó porque en la segunda entrada vino Javi Báez, arrancó. Bueno, Javier Báez.
Sencillo de una carrera tuvo ahí.
Oye, se fue de 4-2 en este juego y ya su promedio pasó los 200, 203. Estaba batiendo 300. Papi, estaba batiendo 38 los otros días. Cógelo con calma.
Javier Báez, muchachos, que llegó a su empujada número 600 de por vida.
Ahí está.
Tiene 600 empujadas.
Bueno.
De por vida.
Está más adelante que Correa. Y Correa está de cristal. Uno mira y está
hecho. Correa no está ni jugando. Para empezar por
eso.
Oye, Parker Meadows también se fue para la calle. Kerry Carpenter también otro RBI más. Y la
carrera. Lleva 7 RBIs, por si acaso.
Papi, está apretando. Y José Caballero, o como dicen los anunciadores, Caballero.
Caballero. Su segundo jonrón de la temporada, de hecho.
El segundo jonrón de la temporada y la única carrera de Tampa en este juego. Pero mira, Juan, aquí la historia, y Vic, la historia es Tarik Skubal.
Sí, Tarik Skubal.
Papi, que está...
On fire.
Sí, on fire es poco, diría yo.
3-0, papá. Perfecto.
Sí. Y tú sabes, Eric, que contra los Reyes, en su carrera, tiene marca de 2-0. A él ha tenido 4 aperturas. Y ha permitido 2 carreras limpias en un poquito más de 17 entradas y un tercio de labor.
Pues los tiene apuntaditos.
Dominado.
Tiene el número de la casa.
¿Lo tiene para el fantasy también? Te pregunto, porque tú lo tienes todo.
Y para... para lo...
Sí, porque los tiene todos, yo pregunto.
No. No, a Escúbal no.
Apúntalo para la otra, porque si no te vas a chaval. Apúntalo con
me
tiempo.
Me picaron adelante. Ya no.
Ahí está,
no,
lo
no.
Oye, pero salida de calidad, Juan, para Escúbal o no.
Claro. De super calidad. 6 innings de labor, 3 hits, 0 carreras permitidas y 9 ponches.
Casi nada.
Solamente.
1.82 de efectividad.
Sí, señor.
Por el lado de allá, Zach Littell, 6 entradas, 9 carreras, 6 hits. 9 hits, 6 carreras, 5 limpias, 7 ponches, pero le dieron 2 cuadrangulares. Yo no voy a hablar mucho aquí.
Ya no sé, man.
De esta manera, los Tigers... Aruñando.
Sí, Y la derrota del lunes para los Rays significó la tercera derrota en 4 juegos. Y la sexta de 10.
Esto es, de los últimos 10. Esto es en contraste de cómo ellos empezaron la temporada anterior.
Ah, papi, invicto.
Por eso te estoy diciendo.
Invicto, sí señor.
Ganaron 13 juegos seguidos. Ganaron.
Y ahora van, bueno.
Ahora están empatados con récord de 3-13.
Era para allá.
Con los Blue Jays.
En el juego del martes 23, los Tigers nuevamente vencen 4-2 a los Tampa Bay Rays, 4-6-3 para los Tigres con 3 errores y como quiera se sostuvieron. Tampa 2-7-0. Faedo, qué feo, Faedo es el que gana. Foley es el que se lleva su séptimo salvado. Y de esta manera los Tigres ganan nuevamente el miércoles 24. Ahí Tampa dijo, pero chicos, no, ustedes no pueden ganarlos todos porque esto es un abuso. Tampa ganó 7-5 en este juego. Clevinger con su segundo salvado. 5-7-0 para los Tigres, 7-11-0 para Tampa. Y como dice Juan, gracias a esto se quedan en 500 los Reyes de Tampa.
Sí, y los Tigres de Detroit tienen marca de 10 ganados, 4 perdidos fuera de casa en esta temporada.
Oye, que no extrañan la cama ni la almohada. Están matando la liga. No. Yo no, porque yo me quedo en un hotel y tengo esa espalda desbaratada el mismo día.
¡Fácil!
Claro que sí. Oye, y hablando de Big Junior. Hablando de Big Junior.
Me diga.
Vamos para aquí.
Uy.
Los Texas Rangers en dorado son los campeones.
Hoy tienen.
Contra los Marineros de Seattle. Muchachos, yo les voy a decir algo. Hay que hacer algo, ¿sabes? Hay que hacer algo. Esta gente no jugó lunes, jugaron de martes a jueves, para que sepa, para que el público sepa. Así que el martes 23, que de hecho es el juego más importante que vamos a cubrir. El martes
23. Que empezó caliente.
Papi, Logan Gilbert por parte de los Marineros contra Dwayne Dunning.
Dunning apretó, empezó medio...
Empezó, pero no pudo. Aprieta lo que quiera, pero se fastidió.
A mí, pero es que cuando vienen a batear esta gente, los Mariners, entonces hay que chavarse.
Kyle Riley, con su sexto cuadrangular de la temporada, con JP Crawford en los senderos.
Dos cajeritas.
Se pone 2-0 en la primera entrada. ¡Rápido! Yo dije, bueno, no pinta bien.
Y por ahí viene el pana de nosotros.
July.
Sacando el tridente.
Papi. Y es su primer cuadrangular
de la temporada.
Y cuando llegó el dogout con el tridente, lo acarició y dijo, te extrañaba, porque papi, se tardó 89 turnos al bate para conectar su primer cuadrangular. Pero llegó. Lo importante es que llegó.
Ya rompió, ya botó el golpe. Ahora vamos por ahí para abajo.
Se encontró con George Rojas en los senderos y se pone 4-0. ¿Y sabes qué? Así se acaba este juego, 4-0.
Manda.
Vamos con los numeritos de los pitchers, Juan, porque aquí hay que resaltar la gran labor de Logan Gilbert.
Sí, claro, Logan Gilbert trabajó por espacio de 6 innings y 2 tercios, recibió 2 hits, no permitió carreras, concedió 4 boletos, tuvo 6 ponches para una efectividad de 1.87. Mientras que Dunning trabajó por espacio de 4 innings y 1 tercio, 4 carreras permitidas, todas limpias, 4 hits, 3 boletos, 7 ponches, 2 jonrones para una efectividad de 4.61.
Y Juan y amigos, déjame decirlo suavecito. Con esa victoria de los Marineros, subieron el primer lugar del oeste.
Sí.
¿Cómo?
Primeros.
El uno, ya.
Number yeah, one, yeah. Papi, como nosotros en el mundo.
We the ones, papi, acuérdate de eso siempre.
Papi, chequéate lo que tengo aquí para eso que tú dijiste ahí, espérate. A ver si la tengo aquí, o la borré para el infierno.
Ah, se fue el chamaco, lo más seguro que lo borró, porque tú sabes que dejarlo loco. Papi, véralo ahí.
El número uno, papi. Oye, ¿qué nosotros hablamos, Juan y Bill? De los Marineros de Seattle. ¿Qué nosotros hablamos aquí?
que estaban, era uno de los equipos a seguir esta temporada.
Mira, los que los que andan, mira.
Papi, con el tridente, mira.
Pero es que ¿quién tenía los Tigers también? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién tenía los Tigers haciendo algo? Nadie. Ah, Tiger, ah, Javier va muerto, va. Ah. Pero ahora, chúpate ahí. Ve, manda. Cuidado. Ese mensaje pasó aquí y se echó el programa, tú sabes.
Fíjate. Vamos para el segundo juego de esta serie.
¿Sabes algo curioso de este juego?
Cuéntame.
Es que fue el undécimo juego seguido en que un abridor de los Marineros labora al menos 5 entradas y ha permitido 2 carreras limpias o menos. Eso es un récord para la franquicia. Y de esos partidos, de esos 11 juegos, Seattle ha sido capaz de ganar 8 encuentros.
Tienen un por... O sea, que cada vez de 11-8,
sí,
esta gente está prácticamente 70 y pico, casi 80% ganando cada vez que sus pitchers permiten menos de 2 carreras.
Uh-huh. Y trabajan por espacios de por lo menos 5 innings. Y cabe destacar que esas 11 veces han sido seguidas.
Ese lápiz se va a quedar sin punta hoy, ¿oíste? Yo no sé.
Bueno, hay que sacarle punta.
Oye, en el miércoles 24, los Rangers de Texas, una venganza, por fin ganaron una. Ganaron 5-1, 5 carreras, 8 hits, 0 errores para los Rangers. Una carrera, 8 hits, 2 errores para los Marineros. Automáticamente la defensa de Seattle se cae. No saben reponerse. Yo creo que ese es el talón de Aquiles de este equipo, Juan, para mí.
Sí, estamos de acuerdo. Tienen que trabajar mucho en lo que es su defensa, porque si no, más adelante en la temporada pueden verse pues afectados en instancias decisivas.
Uh-huh. Definitivamente. Y culminó esta serie el jueves 25 de abril, que es la noche que estamos grabando, así que gracias a todas las personas por estar aquí con nosotros, se le agradece. Cuando Luis Castillo sacó los colores a pasear con su segunda victoria de la temporada y le gana 4-3 por la mínima a los Vigilantes de Texas. 4 carreras, 5 hits, 2 errores. Nuevamente 2 errores. Lo dije hoy, 25 de abril. Lo estoy diciendo. Estoy diciendo. Ahora no importa tanto, pero cuando el juego esté en la línea, la serie esté en la línea, esto puede... Bueno, bajarlo ahí. 3-7-0 para los Rangers. Luis Castillo con su segunda victoria. Andrew Haney su tercera derrota, 0-3. Blake Snell Jr. 6.26 de efectividad. Andrés Muñoz con su tercer salvado de la temporada. Eso es lo que hay en esta serie. Y mucha gente dice, oh, pues ya, ahora va a ver la sala del hospital, ya se acabó la serie. Dejamos esta serie para lo último. De maldad.
El bonito.
A propósito.
Sí, claro.
Como yo digo allá en zona 3-2. En zona 3-2, uy, no. En yarda.
En yarda 3-2.
Los Milwaukee Brewers contra los Piratas de Pittsburgh. Mire, mi hermano, nadie está hablando de esta serie. Nadie. Pero nosotros sí. Bueno. Muchachos. Y el juego que vamos a tomar en detalle es el del mismo lunes 22, arrancando seguida, abriendo el gate.
Sí,
cuando los Piratas de Pittsburgh, de la mano de nada más,
de Jared Jones.
Apunten ese nombre por ahí.
Jared Jones. Y la
otra pregunta, el novato.
Y la otra pregunta que le vas a hacer a Juan, ¿cuál es?
Tú sabes, mira.
¿Lo tiene en el fantasy?
Sí. ¿No?
Si tiene el sello de calidad, obviamente tengo que preguntárselo. Y si no, lo tiene en el fantasy, porque obviamente tú sabes que esas son las dos preguntas corridas.
Papi, y sabes que en esta ocasión, las dos. Sello de calidad y lo tiene en el fantasy, papá.
Sí, lo está tengo barato. En el fantasy. No, claro. No, tú sabes que ese era un novato que yo estaba siguiendo, ¿no? En el sprint training lo seguí. Y le di la primera apertura. La primera apertura lanzó bien, perdió, pero lanzó bien. No ganó, La primera ganó y las
dos... segunda.
Sí. Lo estaba siguiendo y yo, pues, aunque perdió, no le fue tan mal. Creo que le hicieron dos carreras.
Pero la apertura anterior que él tuvo antes de esta, ahí yo dije, bueno.
Entonces yo dije, no, lo tengo que agarrar antes de que, porque este va, o sea, tenía buena pinta, pues, tenía buen indicio de que lo iba a hacer bien. Y ese ponche que le metió, yo creo que fue Ortiz, creo que fue el que se ponchó. O...
¿El que se cayó?
Sí, que no, casi se ahorca con el bate.
Triolo, si no me equivoco.
Te voy a decir no, quién no, es. No. Es el, no. Número, el número dos en el uniforme.
Ah, Tong. Bryce Tong, una cosa así.
Turán.
Turán, perdón. Exactamente.
Bryce Turán.
Ah, ¿qué hizo, verdad?
Se ahorca con el bate.
Pero tú sabes qué es lo lindo de este deporte. Que él se rió y dijo, papi, que está imposible de batear esto, caballito. Caballo, es que le había tirado
una recta. Me dando vuelta y bailando y todo lo
que... Caballo, pero es que le había tirado una recta afuera, primero a 99 y después le tiró un breaking así. Chico, pero
adentro,
¿qué pasa?
Adentro, no hay manera.
Oye, eso es ilegal. En algunos países eso es ilegal. Pero nada, Jared Jones, Juan, voy a, yo sé que esto no lo teníamos planificado, pero el 30 de marzo se enfrentó a los Marlins y ganó. Uh-huh. El 5 de abril contra Baltimore, pierde. El 11 de abril contra Filadelfia, pierde. Pero Baltimore y Filadelfia ahora mismo que son equipos que elite, uh-huh. Equipos tope.
Sí, sí.
Por si acaso.
Exactamente.
El 16 de abril contra los Mets de Nueva York, sin decisión, que esa es la que Juan estaba diciendo después de que él perdió con Filadelfia.
Uh-huh.
5 entradas. Un hit, 7 ponches. ¿Y tú sabes cuánto le está bateando la oposición a este muchacho?
¿Cuánto?
1.98.
Ya,
y el pana mío lo tiene en el fantasy.
Mm.
Es lo que voy a decir.
Ahora sí. Va, ya tú sabes que después de este programa se llenó ese chavo. Imagínate.
Se lo gana como quiera.
Los que están jugando, ahora los que nos ven y nos escuchan, que están jugando el fantasy, va a agarrar a Jared Jones otra vez.
Oye, pero aquí hay otra cosita importante, muchachos, y es que el viejito Andrew McCutchen se fue para la calle en su segundo cuadrangular.
Viejito por unas cosas.
Sí.
Bueno, papi.
En la baja de la primera, ¿verdad?
Oye. Y el que le empate el juego a Pittsburgh, a Jared Jones, fue Rhys Hoskins. Es que lo retó por toda la comida y...
El quinto jonrón de su parte. De la quinta.
A mí no me gusta Hoskins, pero eso era una galletita, un crumble cookie ahí en la esquina adentro.
Cuidado con los crumble cookies.
Un watermelon.
Sí, papi, le dio...
Le dio limpio.
No, y ¿sabes lo que...? Lo que estaba analizando yo mientras estábamos preparando para este programa es que se ve su inexperiencia, porque él prefiere retar un bateador que envasarlo. Cuando Rhys Hoskins, cuando está de corredor, no es ningún tipo de amenaza.
Pero es que eso es normal. Eso es la falta de experiencia. Quizás es un joven osado. O sea, que reta a los bateadores, pero pues en las grandes ligas uno...
Pero tú sabes por qué lo digo, Juan, porque Rhys Hoskins estaba designado en este juego. Sí. Después de él estaba Perkins, y Perkins se fue de 3-0 en este juego. Que yo no estoy criticando, yo solamente estoy diciendo lo que hubiese sido más cómodo. Jared Jones se lleva la victoria como quiera, porque en la parte baja, cuando él va a salir del juego, en la parte baja los Piratas se encargan y ponen el juego.
Para tres que carreras ganar. Más fabricaron.
Para que puedan ganar 4-2. Que es el resultado final, 2-5-1 para los Brewers, 4-9-0 para los Piratas. David Bednar con su tercer salvado, y esa efectividad sigue bajando, qué bueno. Y aquí Aroldi Chapman tuvo parte del hold con Holderman, Stratton y Bednar cerrando la puerta de esta manera en 2 horas y 32 minutos. Los Piratas de Pittsburgh se llevaron la primera victoria de esta serie. Y tienen un récord ahora de 12-11. Y recuerden, Milwaukee es el equipo que está primero en su división.
Sí.
Son rivales de división.
Y el panita de nosotros, O'Neill Cruz, tuvo un sencillo de dos carreras también, por si acaso. En la parte baja de la sexta.
En la parte baja de la sexta, que fue el que puso en caja de seguridad para que Jared Jones llevara su segunda victoria. 2-2, sí. 2.79. Sí. Y el pana mío gozando en el fantasy, porque esto es victoria.
Sí, sí. Y un O'Neill Cruz que tenía de 44-4 hasta ese momento en 12 juegos.
Por ahí viene. Acuérdate que por ahí viene. Con calma.
Sí. Y ya Rep John, bueno, con 39 ponches en 5 aperturas, promedia más o menos 7 ponches por apertura.
Está bueno, fíjate, está regular. Sí.
Sí.
Es para mí en el fantasy, gozando.
Uh-huh. Bastantes puntos que me ha dado.
Eso está bien, eso está bien. Oye, hablando de puntos, los Piratas de Pittsburgh el martes 23 vuelven a ganarle a los Brewers. 2-1 por la mínima. David Bednar con su cuarto salvado. 1-3-0 para los Brewers. 2-7-0 para los Piratas. Y el miércoles 24, la venganza es dulce, dicen. O es un plato frío también.
¿Sí, señor?
Cuando Milwaukee, ¿verdad? Se lleva esta victoria 3-2 en el juego más difícil para mí de haber visto y analizado para este reporte. Tuvimos 4 errores, 2 para cada equipo. 3-7-2 para los Brewers, 2-4-2 para los Piratas. De esta manera cierra esta serie, el día jueves, cuando Milwaukee empata esta serie 2-2, y el que pierde este juego es Aroldi Chapman. Muchachos, ¿volvió a sus andadas?
Bueno, ¿qué esperan? Vamos a darle un break a ver.
Okay. Servido, 6.75. Vamos a esperar a ver, cuando estén 15.
Exacto. Cuando esté por debajo de Leclerc, ahí que entonces hay que jalarle las orejas.
Hasta Leclerc ni ha pichado, para que sepa. Los Piratas 5-8-0 el jueves 25. 5-8-0 para los Piratas, 7-12 hits para los Brewers y 0 errores. De esta manera se fueron 2-2 en esta gran serie. De la serie que cubrimos aquí, no les voy a mentir, fue mi favorita de ver. Ver a los Piratas ahora mismo es como ver a los Orioles el año pasado. Así que
así mismo. Y Kansas City va por ahí también.
Kansas City está ahí tocando la puerta. Para que sepan, ahora mismo los standings los vamos a dar oficiales el domingo, pero los líderes de cada división, los Orioles de Baltimore, están en empate con los Yankees de Nueva York, 16-8, y los Yankees 17-9 en el este de la Americana. Los Cleveland Guardians en el centro con 18-7. Segundo está Kansas City, para que sepan. Los Marineros de Seattle están al frente por medio juego, 13-12 en el oeste de la Americana. Los Bravos de Atlanta están en el este de la Nacional con 17-6 al frente. Los Cerveceros de Milwaukee están 16-8 primero, solamente a medio juego están los Cachorros de Chicago. En el oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, 16-11, solamente a 2.5 están los Padres de San Diego. Eso es lo que tenemos en cuestión de standing y de toda la cosa. Por lo menos eso es lo que hay por ahora, pero oye, me dijeron por ahí que hoy hay algo. ¿Es verdad?
¿Qué hay?
En la sala de un hospital.
Sí, señor. Y hay paciente bendito.
Bueno, pero cuéntame. ¿Qué ha pasado?
Tienes el hospital full.
Ay, bendito, ya tengo que abrir el tercer piso. Bueno, claro, empezamos rapidito con una...
Comprando las camillas y todo.
Sí, pero tú me ayudas con lo de fantasy, porque tú tienes la conexión ahí, fíjate, cuadramos. Bueno, vamos con una actualización de los Astros de Houston, que están más muertos que otra cosa. Framber Valdez va a regresar a jugar luego de su inflamación en el codo. El domingo estará jugando contra los Rockies en Ciudad de México, así que saludo al Corillo de México por allá, que van a estar... viendo MLB en vivo, sí señor. Este me duele. De los Chicago Cubs, Cody Bellinger fue puesto en la lista de lesionados el miércoles con dos costillas fracturadas.
¡Ave María!
Cuando tuvo que salir del juego del martes contra los Astros, luego de una colisión con la pareja en el outfield, le metió
sólido.
Sólido. Sólido con todas mayúsculas, sí señor. Y hablando del que hablamos de él ahorita, de los Seattle Mariners, J.P. Crawford fue puesto a la lista de lesionados de 10 días con una torcedura grado 1 en el oblicuo derecho el jueves.
¡Ave María, esa es mala!
No pinta bien para J.P. Crawford después de una buena salida, pero aquí tiene que apretar, literalmente. Tenemos aquí desde las Vegas Athletics, lo decimos aquí siempre, a Zach Gelof fue puesto a la lista de lesionados de 10 días por torcedura del oblicuo izquierdo el jueves, retroactivo el miércoles. Los oblicuos están cobrando. Muchachos, vamos con esto. Desde los Boston Red Sox tenemos a Brian Bello. Fue puesto en la lista de lesionados de 15 días con rigidez en la parte lateral derecha. Esta parte que corre aquí del cuerpo, por si acaso. De los Kansas City Royals tenemos a Alec Marsh. Le pegó una bola en su brazo derecho el miércoles cuando estaba en el juego contra los Blue Jays y fue puesto en la lista de lesionados de 15 días el jueves con una contusión en el codo derecho. Los rayos X hasta ahora volvieron negativos. Hay que esperar los MRI porque los rayos X siempre sabemos que dicen una cosa. Cuando vamos al MRI, ya ustedes saben.
A lo dice Trader.
Hay que esperar. El Trader lo salvó el MRI, de hecho.
¿Por eso?
Después de aquí, vamos con este, que este está controversial. Desde los San Francisco Giants, Blake Snell estaba para salir el miércoles contra los Mets, pero fue puesto a la lista de lesionados con una torcedura del aductor izquierdo antes del juego. Por si acaso, ustedes no saben lo que es eso, esa es la parte interior de los muslos. Eso es ahí donde está el aductor, por si acaso.
Sí, la entrepierna.
Exactamente. De los Washington Nationals tenemos a Lane Thomas, fue puesto a la lista de lesionados de 10 días con torcedura del MCL en la rodilla izquierda.
Hablo, ¿por qué?
Y cerramos con los Toronto Blue Jays, con Bowden Francis, fue puesto a la lista de lesionados de 15 días el jueves, con tendinitis extensor del antebrazo derecho. Así que estamos
mal.
Estamos, mira la cantidad de jugadores que yo dije aquí.
En un día semana.
Por si acaso. Eso sin contar todos los que están obviamente las menores en rehabilitación, que por ahí están los Chargers de la vida y otros jugadores más que están por ahí. Así que estamos en ese proceso todavía. La Mejio es otro que está por ahí. Si me preguntaron de él después, está por ahí también.
Para que la gente sepa, a la gente le encanta mucho los top 10 y los top 20 de nosotros. Aquí les voy a decir los seis peores equipos en su comienzo de temporada 2024. En el puesto número 6, Arizona Diamondbacks. En el puesto número 5, San Francisco Giants. En el puesto número 4, los Cardenales de San Luis. En el puesto número 3, los Mellizos de Minnesota. En el puesto número 2, los Marlins de Miami. Y en el puesto número 1, que ha sido el peor comienzo. ¿Quién es?
¿Quién es?
Los Astros de Houston. Como se dijo en este programa. Bueno. Pero vamos para el otro lado de la moneda.
¿Saben qué es esta estadística que la estoy sacando de Me Gustan los Deportes, Carlos Baerga junto a sus amigos? Dice que aquí hay 205 jugadores lesionados, 151 son lanzadores, 81 lanzadores iniciadores, o sea, abridores, y 70 relevistas. Y yo diría 106, porque aquí no contaron Snell.
Exactamente, aquí está.
52 abridores, entonces.
La contraparte, tremendo comienzo de temporada. Los seis equipos que mejor han comenzado, los Cleveland Guardians, en el puesto 6, el puesto 5, los Yankees de Nueva York. En el puesto 4, los Reales de Kansas City. En el puesto número 3, los Milwaukee Brewers. En el puesto número 2, los Chicago Cubs. Y en el puesto número 1, los Orioles de Baltimore. Eso es lo que hay por promedio. Ya están los ¿verdad? Que su apuesta para llegar a la postemporada en un mes de ya casi prácticamente temporada es lo que hay. ya habíamos hablado de los malos comienzos. Y hablando de malos comienzos, para cerrar este programa, ya la fanaticada, Juan y Vip, está empezando a meter presión con lo de Jackson Holiday. Yo sé que están comparando que si con un montón de Hall of Famer que también empezaron así.
Pero, sí, claro. Carl Ricken Jr.
Ken Griffin.
Ken Griffin.
Y
es que eso de estar comparando a mí nunca me ha gustado.
Es que son eras diferentes también.
Sí, y todo jugador tiene su proceso, papá.
Sí, mira, Carl Ricken Jr. en 1981. Willie Mays en 1951. Ken Griffey Jr. en 1989. Y pues, obviamente, Jackson Holiday en 2024.
Yo digo que es mejor que lo devuelvan a las menores ahora.
Claro. Todavía estamos empezando, todavía tiene Bray de volver.
Correcto.
Que de hecho ya los Orioles subieron a otro.
Kerstad.
Ya estamos haciendo la ficha del tranque. O sea,
es posible.
Sí, ese lleva, se fue de 4-0 en su primer juego. Estaba jugando como designado.
Sí, él juega primera base también, creo que juega outfield también. Es un tipo que viene a darle profundidad. Uh-huh. Al banco, o quizás, como dice Vic, a lo mejor están preparando la camita para darle más oportunidad a Jackson en triple A, o van a insistir con que él se quede en el equipo grande y ver qué pasa.
No, y que el recién subido la estaba matando en las ligas menores.
Sí, señor, en triple A estaba
asesinando. Estaba pidiendo a gritos, sí, que lo subieran.
Sí, definitivamente.
A punta de debate.
Bueno, ya con eso culminamos lo que fue el episodio de mitad de semana, la acción hasta el 25 de abril 2024. Gracias por habernos acompañado en este recap con lo que nosotros pensamos que fue lo más importante, lo menos importante, quién está matando la liga, quién está frito y quién obviamente está lesionado, quién está llegando, quién está saliendo. Así que bien, pero que bien. Pendiente, gracias a Juan, gracias al 3 Letras Beat. Yo soy el Joan Herrero y como siempre, seguimos en 3
y 2.
¡Uy!